Te voy a saludar al doctor Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de ANDEC. Don Alejandro, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Jorge, buenos días para usted, la mesa de trabajo y todas las personas que lo escuchan.
Bueno, aquí en Emisor Atlántico hemos hecho el ejercicio de seguirle preguntando a los expertos sobre la iniciativa del gobierno de convertir a GESELCA en un aire para manejar la situación de la distribución de la energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y Guajira. Ustedes que tienen en este momento acreencias por más de 1.5 billones de pesos con aire, ¿qué piensan de esta iniciativa?
Pues Jorge, mire, yo le desagrego eso en dos puntos. Arranquemos por ahí. Digamos que un arreglo institucional o un arreglo corporativo, como se lo quiera llamar, de esta índole, pues va a tomar tiempo. Es decir, yo no veo que esa propuesta.
Liderando una iniciativa para pasar el tema de la distribución de energía a una empresa que es actualmente generadora, como es GESELCA. Y bueno, ahora hay una serie de situaciones jurídicas que también estarían en boga, porque no GESELCA no podría ejercer esas funciones. Doctor Alejandro, continúe, por favor.
Ahora sí, qué pena, se cayó la llamada. Le decía entonces sí, que incluso con modificaciones desde el punto de vista legal o regulatorio, porque GESELCA no podría ejercer distribución más allá de cierto porcentaje de tenencia sobre ese activo de distribución. Entonces, cualquier cosa que vaya a hacerse, pues eso tiene que, como te digo, tener unos análisis y unas modificaciones desde ese punto de vista, y va a tomar tiempo, eso no es de la noche a la mañana. Yo, el segundo punto es lo que siempre hemos dicho nosotros: mire, antes de liquidar aire, porque eso es lo que se está hablando también dentro de esa misma propuesta, uno tiene que honrar las obligaciones, y usted bien lo mencionaba, los mayores acreedores en este momento pues son el sector eléctrico y principalmente los generadores térmicos de la región Caribe, que están, pues al sector eléctrico se le está debiendo 1.5 billones de pesos, como usted bien lo dijo, y a los térmicos 950 mil millones de esos 1.5. Entonces, lo que nosotros siempre hemos dicho, y destacaría yo de la noticia que dio vuelta la semana pasada, es que se habla de que buscarían capitalizar GESELCA en 1.7 billones de pesos. Entonces, la pregunta es, si hay 1.7 billones de pesos para capitalizar GESELCA, ¿por qué no se capitaliza aire? ¿Por qué no se le incorporan esos recursos al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, que es la responsable en últimas de haber hecho la intervención, era responsable hoy de mantener la empresa y que la empresa cumpla con sus obligaciones? Entonces, yo lo que decía es, si hay disponibilidad de esos recursos, pues primero, incorporen dentro del Fondo Empresarial para que nutra de recursos a aire se ponga al día y ahí sí puedan liquidarla. Yo no puedo liquidar una empresa del Estado teniendo este nivel de acreencias, no solamente con el sector eléctrico, como les decía, sino con otros sectores, con proveedores, pensiones, empleados, etcétera. Eso tengo que tenerlo al día y ahí sí liquidarlo, si no estaría, digamos que, saltándome aún más leyes antes de liquidando una empresa con unas obligaciones que están en cabeza de la nación.
Sí, oiga, doctor Alejandro, ahora pongamos el ejercicio de la siguiente manera. El gobierno le mete 1.5 billones o 1.7 billones de pesos a GESELCA. A ustedes no les paga. Y resulta que GESELCA no tiene la capacidad para generar toda la energía que necesita. ¿Con qué cara GESELCA va a llamar a los generadores a decirle, mire, suministreme energía para seguir abasteciendo a la región Caribe o a estos tres departamentos?
Sí, correcto. Ahora, lo que le digo es que yo creo que siguen siendo anuncios, porque pues, yo no he escuchado a la superintendencia o al Ministerio de Minas, digamos que profundizando esto, sino se quedan en titulares, y cuando uno va a entrar a analizar ya, como usted hoy en dice, un esquema desde el punto de vista financiero, un esquema desde el punto de vista empresarial, pues ahí es donde esto no concuerda y donde uno se enreda un poco porque no entiende bien cómo se puede hacer. Entonces, como usted dice, listo, yo le inyecto a GESELCA 1.7 billones de pesos. Ya ellos, digamos, miremos el tema, por ejemplo, de generación. Como usted dice, si no les alcanza con la propia generación de GESELCA a cubrir todas las necesidades de aire, pues tendrán que ir a golpear las puertas de los generadores. Y los generadores todavía sin pago, pues no estamos, es decir, no estamos solucionando en el orden de prioridades que tiene el sector los problemas. Entonces, como usted bien dice, si a los generadores térmicos no se les paga, y esto sigue creciendo y esta bola de nieve se sigue aumentando, que es el riesgo que estamos viendo a partir de enero, porque si usted recuerda bien, Jorge, lo hablamos la vez pasada, el problema que tiene aire es que está expuesto a bolsa hoy relativamente poco, un 15-20%, pero el gran problema es que en enero tiene una exposición a bolsa del 60-65% y eso obviamente la va a poner a perder otra vez a quedar debiéndole a todos los generadores del país, principalmente a los térmicos en medio del verano próximo, y ahí es donde el sector se puede reventar, es por ahí, ¿sí? Se puede reventar la cadena por el lado más delgado, y es, oiga, yo no, en algún momento los térmicos levantarán la mano y dirán, mire, yo no tengo más cómo comprar gas, cómo comprar carbón. Entonces por eso le digo, creo que estamos dando una vuelta muy larga, haciendo unos anuncios muy largos, pero sin priorizar efectivamente dónde está ese problema crítico, y ese es el que debería atacar de inmediato.
Un oyente pregunta, le están proponiendo que esas deudas se capitalicen, y entiendo que también un acuerdo de pago a largo plazo.
Pues Jorge, vuelvo y le digo, es que ¿cómo hago yo para capitalizar una deuda en una empresa que ni siquiera se ha creado? Porque como le digo, pues yo creo que deberían crear una empresa nueva, es el que poner unos activos ahí, a ir a poner unos activos ahí, y sin saber uno de los términos es muy difícil, sin siquiera haber valorado cuánto vale, por ejemplo, una empresa como Tepsa, cuánto vale una empresa como Termoflores, ¿cierto? Yo creo que ahí es donde está el problema. O sea, ¿se han sentado ya con las empresas a hablar? Creo que no. Hasta el momento nadie de las empresas ha recibido una propuesta formal y seria. Como les digo, eso tiene que contratar una banca de inversión, tiene que contratar abogados, hacer análisis, estudios y presentar algo que sea viable desde el punto de vista financiero. Lo contrario, como le digo, para mí, eso se llama un desfalco a acreedores. Y es, yo no le pago, yo lo sigo apretando, dejo que la deuda crezca, ya cuando lo tenga asfixiado, ahí es cuando salgo a comprarlo. Eso es lo que no debería pasar. Y es lo que el Estado colombiano no puede hacer.
¿Y de dónde van a salir los recursos para comprar Tepsa o para tener la mayoría de acciones en Tepsa?
Claro, pues imagínese, usted está arrancando con dos puntos abajo. Uno es, está debiendo 1.7 billones al sector eléctrico, más 700.000, 800.000 millones a proveedores. Está arrancando con 2.3 billones de pesos abajo frente a todo el mercado eléctrico y proveedores. Y por el otro lado tiene que hacer buscar capital para pagar esas deudas, pero adicionalmente tiene que buscar capital para poder salir a comprar unas empresas, y que no sabemos, como le digo, cuánto están valoradas hoy. Entonces, más allá, como le digo, del anuncio, yo no he visto nada detallado que me permita analizar a profundidad esta situación y decir es que van por el camino correcto o no. Yo creo que nos estamos quedando otra vez en el titular.
Sí. ¿Y usted cree que las deudas están definitivamente embolatadas?
Perdón, mejor que se me fue. ¿Definitivamente?
Sí. ¿Usted cree que las deudas están embolatadas?
Yo espero que no. Yo espero que no, y que esto no sea un problema que le quede al siguiente gobierno. Yo creo que este gobierno debe ser lo suficientemente responsable al haber tomado una decisión de intervenir una empresa como Aire por problemas financieros. Y un año y medio después, haber hecho que esa deuda, que era de 700 mil millones con el sector eléctrico, pase al doble, yo creo que este gobierno debe asumir su responsabilidad, el nuevo superintendente debe asumir una responsabilidad y una actitud distinta a la que tenía el superintendente Janos Márquez, el anterior superintendente, el cual simplemente, como el avestruz, escondía la cabeza ante los problemas y decía que eso no era problema de él. Yo lo que espero de este superintendente es que llegue, que analice, que tenga la capacidad de poder tomar decisiones e inyectar recursos de capital dentro de Aire y solventar los problemas que tiene, o por lo menos proponer unos acuerdos de pago que sean creíbles, con una responsabilidad también del Ministerio de Hacienda y del gobierno, diciendo, mire, así no tengamos los recursos hoy, pero yo garantizo que ese pago se va a dar. No sé si me explico, es decir, que si la nación asume que esa deuda es de ella, que es de ella, pero dice, mire, yo garantizo la deuda que tenga el Fondo Empresarial con cualquier acreedor de Aire, pues eso ya es otra cosa. Pero si ni siquiera estamos analizando ese tipo de situaciones, pues es muy complicado. Entonces, como le digo, yo lo que espero es un cambio de actitud del superintendente y que busque las soluciones desde el punto de vista de consecución de recursos, de garantías de la nación para que el Fondo Empresarial pueda salir a conseguir recursos, o de garantías directas contra los acreedores de Aire, que son los agentes térmicos principalmente, y con eso, pues obviamente, poder seguir vendiendo la energía al sistema. No con soluciones, como le decía, como la del anterior superintendente, donde forza a los generadores a tener que seguirles vendiendo, así no le paguen. Eso en ninguna parte del mundo lo he visto yo, ni en ningún sector he visto yo que uno tenga que seguir prestando servicios sin que su acreedor le pague o busque un acuerdo de pago.